nunca allá en tus manos y hoy te la tapa. Demasiado tiempo para pensar en el rojo sobrecido. Es muy simple, sino grande, sin fin, el castigo. Estar cerca pero lejos, la ley es más fuerte. Si contamos dos amigos, la ley es más fuerte. Esperando, esperando, tu realidad escapa la mayoridad. El rey de tu nuestra miedo, se divierte la caudilla. La caudilla.
Estamos escuchando a una banda de Los Cerrillos, se llaman Los Pastos, me encanta el nombre. Aquí nuestro invitado, no sé si es esto como que lo conoce, Miguel Pérez, ¿ustedes lo conocen? Los Pastos son, no sé, creo que el más grande tiene 16, 17 años.
Sí, sí, sí.
Son muy chicos.
Muchachos muy jóvenes.
Muy jóvenes. Es el segundo disco que tienen. Yo los conocí porque el padre de uno de ellos, un oyente que trabajaba de noche en una fábrica y escuchaba siempre que podía el programa, hasta que en determinado momento, estoy teniendo acople en mis auriculares, hasta que en determinado momento le prohibieron escuchar el programa. Él hacía una tarea de noche en la fábrica que no implicaba que escuchar un programa de radio hiciera peligrar su trabajo, ¿no? Pero bueno, según él nos contaba, parece que alguien lo vio trabajar con una sonrisa y que dijo, acá hay algo raro, ¿no? Un trabajador funciona bien y rinde si está bajo el poder de la ley y sufriendo, ¿no? Porque si uno no sufre, como que no está trabajando, se está divirtiendo. Así que le prohibió escuchar la radio y este oyente cada tanto nos mandaba una carta que escribía entre los escondites de la fábrica mientras hacía su tarea, que era identificar averías en el horario que la fábrica estaba paralizada, ¿no? Bueno, pero sin escuchar radio. Cada tanto él se escapaba y dejaba escondidas radios en algún lugar de la fábrica, escuchaba un poquito, nos escribía una carta, nos mandaba una historia increíble. Y entre las cosas que nos mandó fue el primer disco de la banda de su hijo, Los Pastos. Y hace poquito nos llegó este segundo disco y nos dejó muy contento que Los Pastos sigan creciendo, ¿no? Y bueno, les cuento todo esto porque forma parte de nuestra vinculación con el departamento. Para mí Los Cerrillos, desde hace 2 años, representa el lugar de donde vienen Los Pastos y el lugar de donde está este oyente luchando contra algún que otro amargado que supone que uno tiene que hacer las cosas bajo el peso del dolor para que las cosas se hagan como se supone que se deben hacer. Y eso no es así, y la prueba evidente somos nosotros, que estamos absolutamente felices haciendo esto. Bueno, recibo este mensaje. Alejandro, si puede pasar mañana o el miércoles algo de Garbarek, o cuando pueda, gracias, dice Joana, que está escuchando este programa y pide música de Garbarek. Bueno, cómo no. Veremos. Cristina dice, llamo desde Canelones. No puedo estar allí presente porque estoy con las niñas y llueve mucho. Coincido con Alejandro. Canelones es raro. Che, suerte, un abrazo. Bueno, para Cristina y las niñas que deben estar cerquita, pero no pueden largarse hasta acá, le mando un abrazo. El amigo, si ustedes quieren participar en minutos, como verán, la producción de Planetario es fabulosa, es una persona. Planetario, somos 2 personas que nos encargamos de muchas cosas y tenemos 2 horas y media. No, no es una queja, ¿eh? De alguna manera también es como un orgullo también saber que nos llevamos bien, que somos un equipo con Julieta, cuando estamos al aire con Ángel y con Pablo, pero en el día a día y siempre con Julieta, 2 horas y media trabajando para producir esas 2 horas y media y haciéndonos cargo de todo eso. Cuando estoy al aire yo la llevo bastante bien porque estoy sentadito, ¿viste? Pero Julieta corre de arriba para abajo. Va a correr ahora también con el micrófono por si ustedes quieren participar. Miguel Pérez, ¿usted es cerarista?
Sí, sí.
Contanos un poco.
Y bueno, es una actividad manual, artesanía, digamos.
¿La heredaste o la...?
No, la rendí porque mi familia, varios hermanos estábamos en... Se fueron yendo y los que quedaban tenían que seguirla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, trabajar con barro. Es decir, como eran nuestros indígenas. Fabricaban objetos, vasijas, recipientes. Y bueno, realmente el nido de horneo sería como la mascota nuestra.
Claro. ¿Verdad? Y aparte es imposible hacer un nido de horneo como lo hacen los hombres.
Seguro, imposible. Pero es una actividad gratificante, permite escuchar mucha radio. Hay que escuchar la radio, de hecho se pasan las horas, uno no se da cuenta. Pero claro, vamos a distinguir lo que es un ceramista de, con mayúscula, digamos, me refiero como un artesano ceramista, que es diferente. El ceramista ya es una persona destacada, que expone, que hace piezas únicas, que modela. En cambio, el artesano ceramista trabaja con moldes de yeso, que son, yeso es nacional, la tiza, vamos a decir, ¿no?
Sí,
la verdad. Y arcilla, que también es nacional, carbonato, que es nacional, en fin, cuarzo, que es nacional, es decir, todos estos productos están acá. Los esmaltes no, esos son de otro lado. Pero se pasan las horas y uno y tiene que aprovechar todo lo que le permita esa invasión que ha venido del exterior, ¿no? Chinos, coreanos, Taiwán. Y uno tiene que ingeniarse para meterse en hacer distinto, porque al final termina por aburrir eso mismo que viene seriado tantas veces, ¿verdad? Uno tiene que buscar un souvenir, un producto, en fin, que se pueda vender. Tenemos, afortunadamente estamos trabajando, no somos dos, y bien que cuesta pagar, porque estamos afiliados, hay que pagar el BPS, hay que pagar la DGI, hoy tuve que pagar la DGI,
¿sí? Se te nota.
Hay que pagar, hay que pagar y pagar. Y
seguir.
Sí, hay que seguir.
Está bien. Te mencioné lo de ceramista porque o lo de artesano, como decís tú, porque me parece que está bueno como dato saber que uno de esos invitados que sabe mucho la historia de los cerrillos, que escribió la historia de los cerrillos, que está vinculado a ese lugar, tiene su contexto, ¿no? Uno es uno con sus circunstancias, qué es lo que hace. El escribano Gerardo Rossi, además de ser escribano, ha tenido un desempeño como dirigente, ha trabajado intensamente recorriendo Canelones, tuvo una vida política, quizás la tenga todavía, y bueno, también eso es el contexto de nuestro invitado y es bueno que se sepa. Cuando conversé por teléfono para invitarlo a Rossi, porque esto se hace así, a nosotros se nos ocurrió una idea, mi primera obsesión era, ¿por qué Canelones no tiene una ruta del vino? A mí me interesa mucho el tema gastronómico y el del vino, así que empezamos a ir por ahí, con la intención de hacer un programa muy vinculado a la gastronomía y Canelones. Pero después en otros programas también iban a hablar del vino, porque evidentemente es un tema muy fuerte en Canelones, y dijimos, vamos a cambiar un poco para no repetirnos. El nombre de Rossi había salido por varios contactos como una persona que tenía que estar porque sabía mucho, conocía, bla, 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 bla. Y cuando hablamos por teléfono, intercambiando opiniones, él me dijo, bueno, yo te puedo contar muchas cosas de Canelones. Y me mencionó una promesa de anécdota que a mí me quedó ahí picando y que me gustaría que la contara, porque tenía que ver con una señora, que yo no sé bien dónde es, que hace tortas fritas y que se dedicó toda su vida a hacer tortas fritas. Y son esas cosas que pasan en yo no sé si hemos tenido que dar cosas parecidas, ¿no? Pero a mí me parece que son como detalles que también pintan a la aldea, que es en este caso Canelones. Y bueno, lo estoy convocando a que lo haga.
¿Cómo no? Cada localidad de Canelones y del país hay que buscarle siempre lo que tiene de original. Y en esas vueltas que hemos tenido que dar a veces profesionalmente de conocer algunas localidades de Canelones, teníamos que ir durante algunos años que tuvimos escribanía en San Antonio, teníamos que ir hasta San Bautista porque en San Bautista está la sucursal del Banco República. San Bautista queda sobre la ruta de los Santos, ¿eh? Santa Rosa, San Juan Bautista y San Ramón. O sea, es toda la ruta 6 que se sigue hasta la ruta 6, luego sigue hasta San Andrés de allí, digamos, o más adelante sobre el particular. Y es pasando Santa Rosa, o sea, después de la ruta 11, que generalmente es donde se va y que se une, generalmente todo el mundo conoce cuando no es de Canelones, que utiliza la ruta 11 que cruza el departamento, se ve las entradas para lo que se llama el Santoral. Y en San Bautista, en la plaza, hay una señora que durante toda su vida, su medio de vida fue vender tortas fritas. Tiene su carrito, y en ese carrito, como si fuera un carrito de lo de Montevideo para vender panchos o milanesas, en ese carrito lo único que vende son tortas fritas. Tiene una cocina, en una época era una cocina volcán, de esa que había que dar bastante bomba para que tomara presión, y ahora últimamente tenía una cocina a super gas. Y durante todo el día, sobre todo en la tarde, hay que ver que constantemente los vecinos de San Bautista van a comprarle las tortas fritas. Y esa señora de apellido Chichiruso está en la plaza de San Bautista. Fíjense que es una característica. A veces se dice, ¿qué característica tiene el pueblo? ¿Qué característica tiene San Bautista? Ah, no sé ninguna. No sé. Es un pueblo ahí perdido que está, como todos los pueblos de Canelones que tuvieron su momento de apogeo y ahora están cayendo, a pesar de que ahora están resurgiendo de nuevo por la actividad avícola que se ha desarrollado y tiene un gran incremento en la zona. Pero cada pueblo tiene también sus obras de arte importantísimas. No sé si ustedes saben que en Santa Rosa el busto que está en la plaza es una obra del escultor Zorrilla de San Martín. Y el busto que está de Artigas, que está en el Liceo, es un busto que regaló su autor, que es nada más y nada menos que el escultor Germán Cabrera, ya desaparecido. Fíjense que eso generalmente no lo sabemos. Hay dos bustos de Artigas por escultores nacionales en Santa Rosa. ¿Cómo será que cuando lo comentamos eso, que nos enteramos y lo comentamos con Ana Ribeiro, es la investigadora, la historiadora que últimamente ha escrito más sobre Artigas y ha investigado más sobre Artigas, sobre todo los años en que estuvo en el Paraguay con ese libro maravilloso que publicó que se llama El caudillo y el dictador? La consulté porque ella había tratado de hacer toda la iconografía de Artigas, o sea, todas las obras que habían de Artigas, y esas no las tenía inventariadas. Y si un día las vamos a tener que ir a ver. Y si ustedes siguen en cada pueblo, si siguen en cada barrio, van a encontrar cosas características. Mismo acá en Canelones, como en toda ciudad, se recorre y muchas veces hay en alguna casa algo característico. O una puerta, o una ventana, o una reja, o un detalle en el frente, que cuando pasamos todos los días no lo vemos, pero si un día nos ponemos a fijar, vemos una verdadera obra de arte que muchas veces tendríamos que decir, ¿qué artesano habrá realizado esto? ¿Cuánto tiempo le habrá llevado? Y qué bonito que es. Esas son las características que tiene cada zona y sobre todo en los pueblos que tenemos que buscarles actualmente. Como también las fiestas que tiene cada pueblo. Hay fiestas que posiblemente ahora últimamente se han divulgado más, y en eso nos puede hablar Miguel Pérez Esteves, que en Los Cerrillos hay una fiesta que era la del salchichón, de eso tendría que hablar Pérez Esteves.
La fiesta del salchichón impresiona el nombre, ¿no? A mí la verdad que me gustaría hablar de eso.
La fiesta del salchichón ya tiene desde el año 70, en octubre. Fue una suerte de apuesta entre 4 o 5 vecinos. Dijeron, ¿cuál es el mejor salchichón acá? Bueno, vamos a hacer una apuesta, pero vamos a ir a un lugar lindo de la zona nuestra, dice, entonces Parador Tajes, a orilla del río Santa Lucía, vamos a probarlo y ahí. Y eso que surgió como una apuesta hoy es una fiesta grande, que reúne a mucha gente, siempre alrededor del 12 de octubre de cada año. La fiesta del salchichón, que ya ha tenido también sus resonancias musicales. Es algo característico Alejandro, porque hemos hablado del canelón, hiciste muy bien, pero también tenemos que hablar de los canarios.
A ver.
Eso de los canarios es importante. Te digo más, el departamento de Canelones fue poblado en parte por canarios, una fuerte presencia de canarios acá. A tal punto...
Españoles que, en general, ¿no?
Sí, sí, españoles en general, pero canarios, gallegos, vascos, italianos, por supuesto. Y te voy a decir que dentro de pocos días, en Los Cerrillos, va a venir una catedrática de la Facultad de Humanidades, la licenciada Isabel Barreto, con un grupo de alumnos, va a tener un trabajo largo, es como 2 años, para estudiar la presencia de los canarios en Los Cerrillos, porque ha descubierto en sus investigaciones que en Tala y en Los Cerrillos es donde hay más canarios, más descendientes de las Islas Canarias. Hay mucha gente, empezando por las palmeras que a veces se le están llevando últimamente, ¿no? Pero esas palmeras, ahí, los canarios llevaban la marca ahí, la palmera alta que vemos, delta esa, poblada, coposa, digamos, eso habla de canarios ahí. Y los canarios han dejado su impronta en muchas cosas, en la cultura, en el arte culinario, en el habla. Hay palabras que se emplean aquí en Canelones que no se conocen en otro lado.
Por ejemplo,
parva y pirva. Parva y pirva. Acá le dicen pirva. La parva, estamos hablando del maíz, ¿verdad? La parva de maíz. Son de maíz, un conjunto de maíz. Entonces, acá se le dice así. Vamos a hablar, soco. Vamos a hacer al soco, es decir,
al abrigo.
Son cosas que se han... Truje, por ejemplo, es otra palabra que se emplea todavía. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero esta gente está hablando mal. No, pero es que está repitiendo el esquema de los canarios. La licenciada nos decía que los canarios son una colectividad que siguió haciendo en el país de adopción lo mismo que estaba haciendo en el país de origen. Cosa que no ha ocurrido con los gallegos o con los vascos, por ejemplo. Es decir, eran agricultores. Siguió siendo agricultores acá.
¿Qué es truje? Truje, dijiste, ¿qué significa?
Traer.
Ah.
Traje.
Truje, traje.
Sí.
¿Qué es el truje que te compraste, por ejemplo?
Pero no es ese traje, es el traje.
Seguro.
De traer.
De traer.
Yeah. Ahora,
los canarios.
El truje que traje me sirve de soco.
De abrigo, claro.
Está bueno.
Está bien, está buena la combinación. Pero además quiero decirle que la fiesta del salchichón, creo que recién ahora, no sé si lograron, era una fiesta totalmente machista, solo podían ir hombres. Las mujeres no podían ver.
Sí,
y creo que ahora salió la contrapartida. Las mujeres hacen también su...
La fiesta de la mortadela hacen las mujeres. Porque... Pero no fue una cosa hecha a propósito. Yo he hablado mucho con los...
Perdón, la fiesta de la mortadela es el mismo día que la fiesta de la...
No, lo hacen un poquito, unos pocos días más tarde. Lo que sucede es que las señoras, las esposas, las novias, las madres, atienden las actividades de los hombres... Te digo una anécdota. Ustedes conocen lo fogoso que es el señor Sánchez Padilla. Llegó a la fiesta de salchichón con su señora. Su señora nuestra. La señora se quedó en el auto. Se quedó en el auto, no pudo entrar a la fiesta. Pero no porque haya prohibición. Los niños van a la fiesta. Pero es la costumbre que quedó y bueno.
No, pero lo toman
bien. Ahora, las mujeres hicieron la fiesta de la mortadela.
Y
para...
no entran los hombres.
Exactamente.
Ah, bueno, está.
Ahí está.
Está. Son raros los canarios. Disculpame, pero son...
Tú decías amorfo y monstruoso. En nuestra zona, te digo nada más, para aquí te lo ejemplo, si será complicado, Canelones. La tercera sección de Los Cerrillos del departamento Canelones, tenemos 287 kilómetros cuadrados. Para hacerte una comparación... Casi la mitad de la superficie del departamento de Montevideo, del tuyo. Bueno, ¿cuántos kilómetros de caminos rurales puede haber en la tercera sesión solamente? 100 kilómetros. Atiende la reparación, la puesta a punto, la reparación que te viene una lluvia fuerte, te lava todos los caminos. Por decirte. Y no es una disculpa, ¿eh? No es una disculpa, pero es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos una característica especial dentro de Los Cerrillos que tú has visto, se abre como rayo las rutas. Bueno, entre la ruta 1 a Colonia, la ruta 5 está una ruta secundaria, la continuación del camino Melillo. Esa es la ruta 36. No se ha producido el mismo fenómeno de concentración de localidades como, pongamos, La Paz, Las Piedras, Progreso, vaya por la ruta interbalnearia, vayamos por la ruta 8. Aquí no ha pasado. ¿Por qué? ¿Cuál fue lo que detuvo eso? Fue la granja. La granja que paró todo. Los humedales de Santa Lucía. Hubo un proyecto de Ciudad 2000 hace unos años que querían en la ex estancia San Pedrito, que alguna gente la debe conocer, entre los arroyos de Las Piedras y del Colorado, la Ciudad 2000 pretendía construir 15.000 casas para 60.000 personas. Un verdadero disparate. Los productores ahí se movilizaron fuerte, ¿no? Sobre todo la gente de Montevideo, me dice, una zona productiva de alto índice coniac, es decir, una producción muy fuerte, que hay ahí, tierras de muy buena fertilidad. Aquí no va esto. Además, ¿cómo hace, por ejemplo, pasar el saneamiento en una zona de los humedales de Santa Lucía? Eso, afortunadamente, no salió. Si no, nosotros...
Más construyó y más amor.
Exacto. Eso mismo, yo me recordaba que lo que dijiste cuando empezaba Planetario.
No sé si hay gente que quiera comentar algo de la platea. Todo es válido, cualquier comentario pueden... decir yo soy monstruoso y amorfo por tal y cual razón y los vamos a escuchar con placer. Allá, mira Julieta, levantan la mano allá, tenés que cruzar toda la platea. Bueno, mientras Julieta llega, yo le digo que Julieta usa un vestido diseñado por Ángel. Dígame.
Bueno, antes que nada... saludarlos, aunque están ya por irse, pero bueno, vale igual.
A tiempo para saludar.
Un gusto enorme de que el espectador esté por acá. Soy Juan Benítez, escritor, periodista, amigo también de Miguel Pérez Esteves. Nos hemos encontrado en la radio en una oportunidad. La verdad que hasta ahora hablando de salchichón y torta frita, es medio cruel, ¿no? Pero digo que... en la época recorríamos el departamento de Canelones y la costumbre era cuando estábamos terminando el trabajo, el chofer aprontaba el mate y encargaba tortas fritas. Y teníamos un ranking. Las mejores tortas fritas para el equipo nuestro eran las de Sauce. Y en segundo lugar estaban las de Tala. Las de San Bautista también las probamos, por supuesto. O sea que en cada lugar, en cada zona que íbamos, había... a veces en la plaza, a veces... por ahí, pero siempre encontrábamos. Respecto a la fiesta de salchichón, digamos que en el Club del Gallo, en la ruta 32, estuve hace poco, tuve el gusto de compartir, ahí sí, en familiar, con mujeres y niños también, se hace la fiesta de salchichón y se premia al salchichón que pese más.
Sí, una cosa, ¿me puedes explicar? Sí. Porque acá nos escucha gente también que no tiene la medida que es un salchichón, y se puede estar haciendo una idea bastante difusa, ¿no? Digo, una fiesta que se llama de salchichón y entran solo hombres, puede dar lugar a confusión.
Y bueno, decía que llegó la poesía y, bueno, a ver, Soria dice, si desde un viejo bichoco a un gurí casi sin barba, dice piru en vez de parva y en vez de resguardo, choco. Si te dan un choco troco, de rosca a chicharrones, codeguines, salchichones y gofio para el desayuno, no mires más para ninguno. Porque estás en Canelón.
Buenísimo, un aplauso.
Es canario, además.
Buenazo.
Bueno, este aplauso, lógicamente, para Abel Soria, nacido en Los Cerritos también, sí. Aunque está en San José ahora, un poeta, folclorista.
Uh-huh, está claro.
Y algo más.
Muchas gracias, Benito.
Te amigo por acá, gracias.
Muchas gracias. Quiero decirles que yo, mientras ocurría cuando todo este programa estaba sucediendo, ya son las 23:27, estamos a media hora de finalizar el programa, el día, y nuestra visita a Canelones, pensaba, en un departamento con estas características, ¿no?, tan particulares que lo hacen una nación en sí misma, un país en sí mismo, como decía Heber, ¿existe, además de las diferencias, existe una línea que corte horizontalmente a toda la... ¿Cómo andas? Los que escuchan por la radio dicen, ¿qué está pasando? Bueno, se lo perdieron, saben los que están acá. ¿Existe una línea que corte horizontalmente a todos los canarios y que nos permita decir, bueno, a pesar de que los servicios tienen una historia distinta, a tal, a donde estés, hay características que hacen a los canarios, digamos, iguales? Es decir, un canario acá, de Las Piedras, ¿tiene determinadas características que son comunes a todos? Yo creo entender que no. ¿O sí?
Sí.
Creo entender mal.
Hay una identidad.
A ver.
Hay un sentido de pertenencia a este departamento. Y esto es mucho más fuerte en la zona, en la nuestra, por ejemplo, en Santoral. Yo creo que la gente de Canelones, le tocan algo de Canelones. ¿Qué silencio había en la sala cuando estábamos escuchando de Chopo? El Chopo es de Canelones. Eso es intransferible. Es de acá. Eso se toma, aunque sea un hombre universal, que lo era, y lo sigue siendo, pero el sentido de pertenencia que tienen los canarios, que tenemos los canarios, o canelonenses podríamos llamar también, es realmente lo que... Tal vez eso de aluvión que viene la gente, por ejemplo, de la costa, Ciudad de la Costa y la Costa de Oro, tú tenías, tú decías de Alejandro, que tenías una...
Ah, en el Pinar.
En el Pinar.
En el Pinar, yo voy al Pinar, sí.
Tú no te sientes...
No.
¿Te sientes montevideano?
Sí, me siento montevideano.
Bueno, pero ¿no hay una pertenencia de Montevideo? Uh-huh. Bueno, lo mismo tenemos nosotros acá.
Sí, sí, a mí me da la sensación de que, evidentemente, yo no soy de Canelones, voy a Canelones, pero alguien que nació en el Pinar, me pregunto, ¿qué tiene en común, más allá del lugar donde saca la cédula y las dificultades para sacarla, con alguien que nació en el Sauce? En Los Cerrillos. Los escucho.
Es el mismo departamento.
Es el mismo departamento. Sí. Se nota.
Sí, 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 sí. Se nota. Y además, lo que hay que tomar en cuenta no es la primera generación, porque en el Pineda posiblemente trata con la primera generación. La primera generación todavía tiene la gran influencia de los padres que tienen otro origen y otra tradición. Pero una ciudad típica que tuvo un proceso poblacional de aluvión en la década de 1950-60 fue Las Piedras, con ese gran crecimiento que tuvo de todos sus barrios, y evidentemente que los primeros pobladores que vinieron seguían atados a su lugar de origen. La segunda generación, los que nacieron ahí, ya por razones sociales, deportivas, y luego de afincamiento, evidentemente que ya empezaron a desprenderse del lugar de origen de los padres. Pero la actual generación, los nietos de esas personas, eso no quieren saber ni les interesa para nada, absolutamente, el origen de donde vinieron sus padres. Y esos, todos esos, esa gente, está buscando la identidad de la zona. Y ese gran desafío que se tiene en estos momentos los maestros de las escuelas, sobre todo para explicar el origen del barrio y cómo se formó y cómo son los lazos. Y ser de Canelones es un común denominador de todos. Tendremos las diferencias, pero todos nos consideramos canarios. Y canarios es un timbre de honor, no es un timbre no es una palabra que nos descalifica. Todo lo contrario. Entonces, porque somos, así como un duraznense dice soy duraznense, nosotros decimos somos canarios, hayamos nacido y nuestros orígenes no sean solo canarios, pueden ser de otras inmigraciones, sobre todo de la italiana, que es muy fuerte sobre el particular. Y la presencia de los canarios, que las está reivindicando en estos momentos, empezando, como muy bien dijo Miguel, por las palmeras. Todas las palmeras que tenemos en las plazas, en su gran mayoría, esa palmera común que se ve en las casas, en los fondos de las casas, o andando por las rutas, a veces decimos, ahí se ve que hubo un rancho hace años. ¿Por qué? Porque quedó la palmera. Bueno, todo eso es de origen canario. Es la planta, desde el punto de vista botánico, se llama canaria, o canarius, como sea el latín sobre el particular. Pero ese es el origen. Y eso no lo trajeron los inmigrantes, porque trajeron una pepita en el bolsillo y se reprodujo en todos lados y la recordaron. Además, los canarios tuvieron grandes influencias. Primero, en el proceso de trabajo de la tierra, porque eran agricultores. Los canarios que vinieron al Uruguay no tienen ninguna trascendencia, solo alguno puede haber tenido notoriedad, como el caso del doctor Espínola, que es considerado un héroe civil, digamos, por todos los médicos y reconocido en la Facultad de Medicina de acá, y ahí por supuesto en su origen, en su tierra de origen, que es la isla de Lanzarote y la ciudad de Teguise, sino que en general eran agricultores, que vinieron acá porque en las islas hacía 30 años que no llovía. Ustedes se pueden imaginar 30 años que no llovía y todavía con erupciones volcánicas que prácticamente hacían desaparecer cantidad de pueblos sobre el particular. Volcanes que todavía continúan. En la isla de Lanzarote hay un lugar que es un parque nacional, el de Timanfaya, y uno está, lo circula en ómnibus, no se puede bajar, y los volcanes están en activos. Uno pisa en el lugar donde se pasa y está caliente la tierra. Y si hay un restaurante, calientan la comida, no necesitan supergas, con un agujero que hace que sale de ahí el vapor o el fuego, cuando se quiere acordar, para poder lograr cocinar los alimentos. Pero lo que les quería explicar, que esta gente lo que trajo fue la agricultura, se dedicó intensamente a la agricultura. Y la agricultura que traían eran los cereales, el maíz y el trigo. Y entonces eso dio lugar que en cantidad de pueblos de Canelones, y sobre todo en la ciudad de Las Piedras, existieran molinos, de algunos de los cuales quedan solo los restos, molinos de viento. Y de otros, en Las Piedras conservamos uno, la estructura nos referimos, y en otros lugares existen también restos de lo que fueron los molinos. Y en esos molinos lo que se producía, sobre todo, era harina de trigo, pero harina de maíz. Y de la harina de maíz, la comida característica era el gofio. Tanto es que ahora ya no nos dicen más porque desapareció el gofio. Recién están comenzando de nuevo el gofio a aparecer a veces hasta en los supermercados. ¿Todo por qué? Porque hay un impulso de un molino que existe en Santa Rosa, en Tala, que tiene más de 100 años,
Los Hualcos,
de Hualco, que el cual está divulgando el gofio y además ha sacado un libro de recetas de gofio. Se hacen alfajores de gofio y se hacen cantidad de comidas con gofio. Esa es la realidad.
Lo que nos hace es silbar comiendo gofio.
Ah, sí, pero el problema es...
Eso es silbar y comer gofio. El ministro Alfi el otro día, hace una par de semanas, dijo: no se puede silbar y comer gofio, y generó como una especie de furor de los periodistas, que estaba igual que era el gofio. Para mí me llamó la atención, porque yo cuando era niño, quizás porque mi abuela era española, comía gofio, y siempre intentaba silbarle a mi hermano de frente, en la cara, el gofio, y me iba bien, era menor, por eso me iba bien. Hoy con el tiempo, aunque parezca mentira, mi hermano es mayor. Está más grande que yo y ya no silbo gofio.
Te están pidiendo.
Me están pidiendo, ¿qué me piden? Sí, yo digo a todos que sí. Hoy digo a todos que sí. Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches. Bueno, mi nombre es Javier Pedraz. Quería hacer dos cosas. La primera es una pregunta a los invitados. Y la segunda, pasar un chivo, un festival que estamos organizando a beneficio de los merenderos de la zona.
Dale.
La pregunta es...
Pasar el chivo primero, ¿puede ser?
Bueno, como
así, después dejamos
el... va a ser para el domingo 22 de agosto en el centro comercial.
¿Para cuándo es? ¿El próximo?
El próximo domingo. Va a ser en beneficio para los merenderos de la zona. El eslogan es: un alimento por una sonrisa, ayunos para ayudar. Donde vamos a tener la presencia de diferentes grupos, como por ejemplo Los Compadres, La Escuela de Samba, Lo que Faltaba, Alma Sureña, Antología. Vamos a cerrar el espectáculo con la presencia de todo el festival que organiza Sociedad Anónima. Uh-huh. Así que va a estar muy bueno. Nosotros somos la Fundación Canelones, que bueno, mencionando ahora que mencionaron Cerrillos, ¿no? Me estaba acordando, uno de los objetivos que tiene la Fundación Canelones en sí es abrir un centro de equinoterapia. Para los que no saben qué es la equinoterapia, es como una policlínica que trabaja para mejorar a las personas discapacitadas. ¿Está? Y lo queremos abrir en Zorrillos, precisamente.
Bien, bien.
¿Está? Y mi pregunta es con respecto a... yo sé que tenemos muchas diferencias con la gente de la costa, ¿no? Y a pesar de que vivimos en el mismo departamento, las diferencias se notan y mucho. Si ustedes están de acuerdo en abrir o en la ciudad de la costa, tipo que la Costa de Oro sea un departamento nuevo. O sea...
Separar.
Claro, separar a la Costa de Oro de Canelones, porque si bien somos del mismo departamento, pero no tenemos la misma forma de funcionamiento y las diferencias en sí se notan. O sea, ellos no dicen, yo pertenezco al departamento de Canelones, yo pertenezco a la costa, dicen. O sea, ellos no se consideran canarios.
Está bien, ¿puedo complementar un poquito la pregunta? No porque no me parezca que sea completa, sino en realidad quiero agregarle otra parte. Yo pensaba, en el caso tuyo, si lo que tú decís, digamos, suponete que se concretara, tendríamos 20 departamentos, ¿no? Ya tener 19 parece un disparate. O sea, un país como ese debería tener 6, 7, ¿o no? ¿O estoy diciendo un disparate yo?
Además, quería aclararle que siempre la parte oeste de Canelones ha tenido movimientos de independencia, porque durante varios años y hasta en una elección se intervino con un partido político que se llamaba por el departamento de Solís. O sea, se quiso hacer el departamento de Solís y cuya capital era Pando. Así que siempre ha habido un movimiento. Los de la costa, como yo creo que... repitiendo lo que yo dije anteriormente, cuando aparezca la tercera generación que nació en la costa, se terminó aquello de que pertenezco a la costa. Sí, podrá decir que es de la ciudad de la costa, pero se va a sentir identificado con el departamento. Porque además, el afincamiento, ustedes fíjense además los liceos que existen en la... En San Luis, por ejemplo, donde acuden una cantidad de muchachos de varios de los balnearios de los alrededores. Esos muchachos ya hacen el liceo ahí, no van a Pando ni van a Piriápolis. Entonces, en consecuencia, ni a Atlántida, en consecuencia, esos ya están viviendo la vida de su lugar, de su fraccionamiento, de sus lugares de habitación. Entonces, esas personas ya se consideran identificadas con ese lugar. O sea, es una labor de asimilación que va a llevar unos cuantos años, que va a llevar 50 años. Los fraccionamientos de las piedras este año están cumpliendo 50 años de existencia. Y es cuando se notamos precisamente la asimilación y la cantidad de actividades que se realizan. Primero deportivas, que son las más comunes, luego sociales y luego... En el correr de los años empezó primero la escuela y después forzosamente vino el liceo. Y entonces todo eso lleva precisamente a la asimilación en ese lugar y la identificación con ese lugar. ¿Qué es lo que va a pasar en la ciudad de la costa? Eso es evidente, por lo menos es lo que presumo que va a pasar teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en otros departamentos. Los pujos de independencia departamental siempre van a estar, pero es muy difícil concretarlos porque evidentemente que en general el país no aguanta, digamos, otro departamento, con lo cual va a exigir toda una cantidad de autoridades departamentales con un presupuesto que quién sabe si esa zona lo va a poder soportar sobre el país.
No, y aparte con ese intendente sería un nuevo desastre, porque se juntan los intendentes para ponerse de acuerdo 19 y encima son 20, sería bastante complicado. ¿Querías decir algo sobre ese tema, Miguel?
Simplemente que no estoy de acuerdo. La costa de Oro y la ciudad de la costa son de Canelones.
Sí.
¿Y está? De acuerdo totalmente con lo que dije.
Bien, ya le hago unos mensajes. Dice el AVE. Entre la música que pasa y la gente que aplaude no escuchamos el ruido de la lluvia. Podrían callarse, ¿no? Aclara que es una broma, no se lo tomen. Andrea de Atahualpa manda saludos. Bueno, no sé si tendremos tiempo. Dice, pide a los entrevistados que hablen si saben algo de la historia de Montes.
Pues.
Nos quedan 10 minutos de programa. ¿Es larga la historia de Monte?
No, es corta. Por lo menos la que sé yo es corta.
No sé qué es, pero que me llama la atención. No voy a hablar de la historia de Monte si por ahí es una especie de fiesta del salchichón en un monte, ¿no?
No, lo que pasa es que la historia de Montes está relacionada con el ingenio que había construido Rauza en ese lugar para el procesamiento de la remolacha y obtener el azúcar. Eso fue lo que dio lugar al gran crecimiento de Montes. Claro, Montes existía con antelación, pero era una estación de ferrocarril donde lo importante era nada más que la estación con el jefe de estación y algunas casas y algún comercio en los alrededores. El gran crecimiento y la urbanización de Montes vino precisamente con la instalación de la fábrica de Rauza que procesaba el azúcar. Cuando se terminó el cultivo de la remolacha, evidentemente esa gran estructura industrial cesó, no se le ha encontrado destinos, y ahí se encuentra un monstruo de edificios que poco uso o poco destino se ha logrado, y evidentemente que ha bajado el número de habitantes en la zona por no tener, digamos, ocupaciones que brindaba esa fábrica.
Bien. Llamado para saludar Marta de Santa Rosa, Silvio de Pando, Andrea Atahualpa, en la sala en el fondo hay varios artistas plásticos y artesanos que participan de Calendarios de Muestra, que es una especie de movimiento cultural que justamente...
Es un elemento integrador ese.
Claro.
Muy buena la calidad de Canelones de Muestra. Eso integra el departamento. Hace bien porque recorre, muestra y destaca a los artistas de cada lugar.
Casualmente hoy se iniciaba en la Ciudad de las Piedras y durante toda esta semana van a ver una serie de actividades culturales, de artesanos, y que van a provocar lo que se llama una verdadera movida en el lugar.
Buenísimo. ¿Hay preguntas de la gente que está en la platea? ¿Quién está por ahí?
Hola. Mi nombre es Enrique. Un poco haciendo referencia a la gran corriente migratoria que tuvo de Canario, Canelón. Grandes comedores de pescado, ¿no? Rossi.
¿Cómo?
Grandes comedores de pescado.
Ah, Canario, sí. Canario, principalmente sí. Los de Lanzarote.
Sí.
Una isla 100% volcánica.
Sí.
Es que cuando andamos por el departamento y vemos construcciones de cuatro aguas de paja, o taperas de cuatro aguas de paja, ahí vivió un canario.
Claro.
Claro, porque estaban construidas de acuerdo a sufrir los cuatro vientos que venían de África y diferentes partes.
Sí, sobre todo que los vientos,
África, ¿no?
Los vientos son muy intensos.
Y un veterano dice que ahí vive un canario, tiene cuatro aguas, sin techo, por supuesto, sin paja, sin nada, pero esa es una característica.
Bueno.
Muy bien.
Gracias.
No, por favor, sí. Nos quedan unos minutos. ¿Tengo pausa, Ángel? ¿Tengo la pausa? Lo decís con cara de lamento, está bien, yo también lo lamento. Hagamos una cosa, hagamos la pausa y ven si se animan, porque si no hablan en los minutos que quedan, les puedan hablar entre ustedes, pero no al aire. Vamos a la pausa rapidito. Y venimos también rapidito.
Acérquese. Está en Planetario.
Bueno. Estamos al aire. Quedan exactamente 8 minutos de programa, 8 minutos de día lunes. Comienzo de semana extraño para nosotros, porque estamos acá en Canelones. ¿Qué hay mañana en Planetario? Porque el programa sigue. Recién me decía Heather, el otro día escuché tu programa para ver cómo venía el programa al que yo iba a participar. Y agarró un programa muy musical, parece. Y dijo, tu programa es musical. No, por ahí un día fue musical, al otro día hablamos de... Los que escuchan Planetario saben que ningún día es igual al otro. Y eso no sé si es un mérito. Es así porque no puede ser de otra manera, porque nosotros mismos si no nos aburrimos. Así que, como para que aquellos que no sepan de qué va Planetario se confundan un poco más, les digo que mañana en Planetario ocurrirá lo que aquí se anuncia.
Este martes en Planetario, especial cine especial. Este martes en Planetario, Juan Pablo Revela y Pablo Sol. Una entrevista con los directores de 25 Watts y Whisky. Participa Fernán Cisnero. Este martes en Planetario, la noche boca arriba desde las 21:30 en El Espectador. La primera radio todo el día.
Bueno, en los minutos finales, creo que la gente que está en la platea, alguien quiere conversar y sería bueno.
Hola, buenas noches.
¿Cómo andas?
Muy bien. Vengo de Santa Lucía.
¿Viniste de Santa Lucía hasta acá? ¿Cuánto es?
Son 16 kilómetros. Depende del tiempo que demores en ómnibus por donde vengas.
¿Y en qué dice en ómnibus?
Vine en ómnibus y me tomé el viaje más largo.
¿Y qué son cuántos minutos?
Y tardé unos 40 minutos.
¿Para hacer 16 kilómetros?
Sí.
Lindolo.
Sí, pero estuvo bueno porque pude ver la ciudad de Canelones de la Ruta 5, una loma que permite verla como Montevideo cuando llegas por los accesos y te haces un poco la cabeza. ¿No?
Ah, qué bueno.
Está bueno porque esto nunca había visto toda la ciudad de noche iluminada, nunca lo había visto, está bueno.
Bien. ¿Volvés por el mismo recorrido?
Espero tener suerte y agarrar uno que demore menos.
Uh-huh. Aunque no veas nada.
Claro, aunque no vea nada. Un poco lo que quería decir es que contar que, bueno, de la ciudad de Santa Lucía en la que vengo, que está bueno para que la visite, digo a todos los que están escuchando, que viven acá en Uruguay, está bueno porque tiene un parque que es gratuito, a orillas del río, está buena porque tiene cine, o sea que si van en turismo van a ver cine, pero si van en verano no, porque es lógico, nadie va a ver cine en verano en una ciudad que tiene río, y está plagada de mosquitos, por suerte. Y otra cosa que quería decir es que a partir de octubre es como pasar un pique. Nosotros no tenemos fiesta de Santillán y vino, pero parece que se la rebuscaron un poco la gente de la ciudad a través de una sociedad cultural que se llama Santa Lucía Romántica, que se encargó de encarar una ruta histórica, porque hubieron varios... Un paseo romántico, ahí está. Porque es bastante, vamos a decir, todas las personalidades del siglo XIX y el principio del siglo XX tuvieron una casa quinta en Santa Lucía, como José Enrique Rodó, que es la Casa de la Cultura hoy en día ahí, como la Quinta Capurro, donde fueron muchos políticos a reunirse. Y bueno, y todo esto viene a colación de que en octubre parece que se va a celebrar la fiesta del Éxodo, se fueron, pues parece que ahí se reunieron ahí fue donde se reunieron todos los seguidores de Artigas, que bueno, acá, vamos contigo.
Está bien.
Ahí va, ahí nos pelamos.
Está bueno la idea de una fiesta de eso donde nadie vaya a la fiesta, ¿no?
Sí, estaría bueno que fuera, porque esta es la primera vez que se va a hacer y parece que si resulta... sonar todo el cine está bueno, algo más para esa ciudad.
En octubre,
no sé qué día. Prometo información.
Bueno,
gracias
a vos, estaremos atentos. Bueno, 23:57. Quiero saludar a la gente que participó de este programa por teléfono. Me refiero a, primero que nada, a Carlos Bruce, a Rodrigo Norden, Asturias del Chopo, a Rulo Dardo Delgado, por supuesto. Agradecerle a Miguel Pérez, que se vino desde Los Cerrillos, y a Gerardo Rossi, que se vino desde Las Piedras, han sido muy, pero muy amables. Gracias por venir. Espero que hayan pasado bien, que no se hayan aburrido, que hayan hablado lo suficiente para quedarse conforme de que hicieron un viaje que justificó venir hasta acá y que se guarden un buen recuerdo de este rato.
¿Cómo no? No, agradecemos que nos hayan invitado y sobre todo teniendo en cuenta cómo se desarrolló este programa y donde ha concitado evidentemente en una noche tan especial esta presencia del público que está en la platea, que no es fácil, y al mismo tiempo la posibilidad de dialogar con los que se encuentran en la platea, cambiar ideas y que nos den información de alguno de otras localidades del departamento, teniendo en cuenta la cantidad de localidades que quisiéramos abarcar, pero que es imposible que nos pudiéramos abarcar. Creemos que es una linda experiencia esa que ha hecho El Espectador y que culmina con el programa de Alejandro, y que significa un esfuerzo muy especial que en otros... y con la experiencia recogida en el día de hoy se vayan puliendo y adaptando más a lo que es transmitir
fuera del estudio de la radio.
Desde ya que si volvemos por esos lados, yo voy a proponer que sea cuando ocurre la fiesta de la mortadela. Disculpa, a mí me resulta más interesante la de la mortadela.
Muy agradecida, buenas tardes, ambas, ¿eh?
¿Eh?
Muy agradecida, buenas tardes.
Llevo pan.
Sigue el lomo.
Bueno, gracias, Miguel.
Gracias, Alejandro, gracias, Julieta, gracias, Planetario, gracias, el espectador.
Bueno, gracias a todos ustedes. Quiero decirles que ojalá, así como un pequeño deseo, nada muy pretencioso, algunas cosas que se conversaron queden ahí como dando vuelta, ¿no? Y pueda permitir que se siga conversando de estas cosas. Me parece que charlar es lo más importante de todo, lo que de todas las actividades del ser humano, lo más importante para mí es charlar. Y quiero reivindicarla. Uno conversa continuamente, conversa siempre, debería hacerlo. Las relaciones se sostienen básicamente sobre la conversación. Cuando digo conversación, digo sobre las cosas no dichas, también sobre los silencios, que es una forma de conversar. Por ejemplo, la película Whisky, de la cual vamos a hablar mañana en Planetario, es una película cuyo mayor diálogo se produce cuando los protagonistas están en silencio. Así que me refiero a que, bueno, se valorice el intercambio de opiniones, el intercambio de experiencias, las ideas de cada uno, porque eso justamente se trata Planetario. Aunque curiosamente, en Planetario, la mayoría de las veces el único que habla soy yo. Pero eso no significa que no haya una conversación, se los puedo asegurar. Y que nos encontremos por ahí en otro programa, no necesariamente viéndonos las caras, pero sabiendo que estamos en contacto. Quiero agradecerle también a Ángel Buceta, que está en los controles, a Luciana Bentancor, que estuvo en la radio, a Julieta. Julieta pega un grito de fondo, así, es un poco impertinente Julieta a veces. Yo ya sé que tengo que saludar al asistente de Julieta, que no sé cómo se llama, que estuvo todo el día. ¿Emma Luna? ¿Emma te llamó? ¿Emma Luna se llama? Emma Luna. A Emma Luna, que estuvo siguiendo de cerca a Julieta todos sus movimientos, y menos mal que estuvo Emma Luna, porque nos salvó de mal en aprieto. Le quiero agradecer también a Emma. Y a todos ustedes, por supuesto, porque se vinieron hasta acá, porque la noche estaba realmente fea, o en todo caso, estaba linda para no salir de la casa, ¿no? Eso es medio relativo. Y nada, invitarlos a que escuchen Planetario cuando no estamos acá también, porque le dedicamos casi todo nuestro día a Planetario. Por ahí lo que nos sale no está tan bueno como podría salir, dado en cuenta que dedicamos todo el día a Planetario, pero bueno, es lo que hay, ¿viste? Así que tómalo y déjalo. Gracias por todo, que pasen bien. A ver, Ahora al final hacemos como una especie de apoteosis del aplauso. Pégame el grito, hermano. ¿Quién? Ah, ¿dónde? Vení. Perdón, me he olvidado yo. Qué vergüenza. Si ustedes supieran los cuentos delirantes que escribe esta mujer... Unos cuentos increíbles, yo los tengo. También dijo que sería una novela. Cuentos increíbles, mandó unos cuentos increíbles, que es Dayana, que siempre aparecía por teléfono diciéndome...
¿Cómo le va, Ferreiro?
Esa es Dayana. Bueno, che, qué grande que estás, eso es una mujer, ya, che.
No, está. Me regalaron cosas para el día de niño.
Yo también sigo pidiendo cosas para el día de niño, pero no soy un niño. ¿Sí? Técnicamente, ¿cómo era lo del árbol? Contame, porque me he olvidado y me siento medio banana.
Cuando me acuerdo que estaban hablando de sonidos del mar, y yo llamé diciendo que cuando estaba acostado, había un viento impresionante y un árbol hacía un ruido muy similar al del mar, una cosa como que me gusta mucho.
Dice que hoy Carlos Brusa dijo que posiblemente ese árbol era, ¿qué fue lo que hizo? Una casuarina, que casuarinamente, cuando el viento la toca, ella hace un ruido de mar. Así que quizás sea eso lo que podrías averiguar si era una casuarina, ¿no?
Le podría preguntar a vos.
Che, gracias por venir a saludarme. ¿Seguís escuchando el planetario, no?
Poco, porque...
Eso, que... Esa
es la verdad. Tengo deliceo y me tengo que gustar temprano.
Ajá. Era por eso. Bueno. Por ahí la gente va creciendo y va aprendiendo en otro pie, dos veces con la misma piedra, y es lo que le sucedió a Diana. Pero igual te quiero.
Yo también.
Gracias, Diana. Gracias a todos, ha sido un placer para mí. Que tengan una noche como se merece.
Several pro amongst many. Yo, just before I got on stage, they came up to me, he offered me some. He looked kind of strange, he was in the bag. I said, yo, girl, let me talk to you real quick. Yo, I don't sniff cocaine, it's in my brain. With sexual stimulation, I never did no ecstasy. I don't pop the hell, I never did no LSD. But I wouldn't mind a change from Mrs. Murray, huh? She's home alone, and you can hold her in her backyard. Oh, she's home alone, and you can get a kiss in her backyard. I remember when I was young boy, I went to my granddad, said, Daddy, can I get a pole? He looked at me, he said, son, you're too young, yeah. When you get old enough, and you understand, yeah. I let you get one kiss from Mrs. Mary, she's home grown, and you can grow her in her backyard. Oh, 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 she's home grown, and you can hold her in her backyard. If she allows you, you can pull her up. She's home grown, and you can kiss her in her backyard. Oh, 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 she's home grown. I'd like to be with you, Miss Mary, in your backyard. That's when she looked at me. She said, watch, man, this is what I want you to do, son. Come on. Inhale, exhale. Exhale, inhale, inhale, exhale. Now hold it now. Inhale, exhale, exhale, inhale. Now breathe in my face. Mary Jane. Mary Jane. She said that. She's homegrown, and you can grow her in her backyard. Oh, 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 she's homegrown, she said, I'll get you in my backyard. And my daddy don't need to know that, I'm homegrown, and you can grow me in your backyard. Oh, 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 don't worry, it's on my backyard. That's when I say I'm getting trouble. I gotta go, girl. This is dead. No, 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 no. Kiss me my love to take me higher and higher. No, 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 no. Kiss me my love to take me higher. Yeah, when for anybody sleeping on my guitar skills, it's about to be on right about now. Turn my guitar up, y'all. What up, Jimi Hendrix? I see you, bitch. Yo, Carlos Santana, thanks for the lesson, bitch. Yo,
To the Godfather, be content. I told my man Eric Clapton, I think I'm forgetting somebody, man. The artist. Look, Jerry Wonder, man, you playing that bitch like Bootsy Collins, man. Don't hurt a bitch, boy.